Para el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, existen dos mundos paralelos. Uno, habitado por el presidente de la República, que rige la suerte del país desde la torre ejecutiva, y otro, en el que vive el resto de los uruguayos. Seguramente, para curar al Uruguay de ese presunto trastorno esquizoides que mueve cuidadosamente su ficha de cara al 2019, donde aparece como uno de los claros candidatos a disputar la hegemonía del Frente Amplio. A pesar de esto, el líder del sector Todos llama a pinchar la burbuja electoral y concentrarse en el 2017. Quizás por eso, el próximo 2 de marzo, y al igual que lo que hizo el año pasado, presentará una nueva lista con propuestas que el Poder Ejecutivo podría instrumentar de inmediato para resolver algunos de los desafíos que enfrenta el país en este momento. ¿Por dónde van esos tiros? Bueno, capaz que una de las cosas que vamos a conversar hoy con Luis Lacalle Pou. Buen día. Casi digo buenas tardes, todavía no nos estamos acostumbrando al horario.
Buen día, un gusto estar acá en este nuevo horario. Hoy no desayuno, porque ya desayuné hace rato, pero y de noche termino acá, así que tengo jornada completa.
¿Con en la radio. ¿El Negro Pereira? Que no se llama, que no le dice el Negro Pereira. ¿No?
¿El Negro Pereira?
Sí. Rodolfo Pereira.
Llamó, no, Elsa.
Sí, Elsa Lebrero.
Ahí está.
Creo que está con Rodolfo Pereira.
Está. Hoy me de noche me entero y te tengo un llamado.
Por la duda no le digas negro, no le digas negro Pereira, que cuando yo vino acá le digo que allá es negro todo y me dice, mira que nadie me dice negro.
Sí, la dice la gente.
Nunca te di tanta confianza.
No, claro, no, porque ni siquiera le dicen a él, nadie, ni sus amigos, nadie, no existe. La gente que le puso ese nombre.
Lacalle Pou, antes de entrar en temas más políticos, vino con el libro que ayer estuvo en boca de todo el mundo, que es el libro de la profesora Silvana Pera, Uruguay siglo XX. Un libro de historia para alumnos del sexto año de primaria, que en realidad el emergente fue Pablo Iturralde, que publicó en Twitter una imagen de la analogía que hacía este libro entre los pitufos y el comunismo, ¿no? Enseguida salió Lacalle Pou a anunciar que iba a hacer un pedido de informe, se llamaba Comisión AMEC. No es la primera vez que interpeló un ministro por algo similar, me apoyo Pablo. Después se conocieron algunos datos más sobre este libro, que por ejemplo no es un libro oficial de primaria, que es un texto utilizado en algunas colegios o alguna maestra puede usarlo como apoyo, pero no es libro oficial, y que en realidad en el contexto estaba también explicado el marxismo, la revolución del 17, etcétera. ¿Sigue con la idea de hacer el pedido de informe?
Es que en realidad se leyó mal el tuit o yo escribí mal. El beneficio de la duda de que yo haya escrito mal. El apoyo a Pablo Iturralde era porque él fue el que agarró el tema. Es más, él se comunicó enseguida con Graciela Bianchi y con Mario García, que son los dos diputados que están en la Comisión de Educación, e insisten, a pesar de todo el revuelo que se armó ayer, en convocar. Primero porque los que saben de educación apelan a la Ordenanza 14, ahora de memoria creo que es el artículo 5, el cual existen inspecciones a los colegios y liceos habilitados, y allí, sin perjuicio de la libertad de cátedra, también cuando uno lee este libro, que en realidad lo de los pingüinos, lo de los pitufos es jocoso.
Esa es la de los cacos, pero no sea.
Bueno, por eso en Argentina y no parecía, pero lo de los pingüinos. Lo de los pitufos es algo jocoso, aparte de disparatado. Pero es un libro, yo lo estuve hojeando hoy temprano en la mañana y ayer de noche, totalmente parcial, totalmente desequilibrado.
Pero convengamos que la analogía de los pitufos en el contexto en el que está presentado.
Es un disparate.
No es nada disparate.
Bueno, da, ¿ves? ¿No? Tenemos distinta opinión. Para mí es un disparate. Utilizar para niños de sexto. Yo tengo hijos que terminaron sexto y pasan el liceo.
Gente de 11 años,
por ahí. Sí, de 11, 12. Uh-huh. Están repasados de los pitufos, ¿no? Lo dejaron a varios metros de distancia, capaz que en segundo, tercero de...
Ese capaz es un problema. El ejemplo de los pitufos es un dibujito de modé, ¿no?
Sí, pero aparte el ejemplo no está bien dado. Porque la verdad que pinta al comunismo como algo medio idílico, algo del mundo de paz y amor, y que todo el mundo, y en realidad el comunismo en la práctica tiene más muerte que el holocausto, para arrancar, bastante más. Entonces, y su inaplicabilidad práctica, etcétera, etcétera. Entonces, no me quiero quedar en el tema de los pitufos. Uh-huh. Quiero ir un poquito más allá. Porque en ese tuit yo también...
Sí, mucha gente patinó ayer, muchos políticos.
¿Qué patinó,
Juan? Patinaron cuando salieron a tuitear diciendo, bueno, si esto se enseña en las escuelas, ¿no? Y hubo muchos de esos, ¿no? Un poco precozmente saliendo a pegar, sin primero esperar y averiguar. A ver, no es un libro que forme parte de la educación primaria pública, o sea, sí está habilitado por la ANEP y lo pueden utilizar si quieren los docentes.
De hecho, se usa.
Se usa en algunos lugares. Y ayer Iturralde inclusive había felicitado al Colegio Alemán porque había revisado la medida de utilizar este libro como material de apoyo.
Me enteré de mañana. Vayamos un poquito para atrás. Primer gobierno del doctor Vázquez opta por no integrar las autoridades de la educación con otros partidos políticos. Allí surge un manual de 400 páginas de historia reciente. Y ahí fue que llamamos a sala a, creo que era Grobeto, el ministro de Educación y Cultura de aquel momento. Ese libro no solo contenía errores garrafales de interpretación, una visión muy parcial, que aparte tenía decenas o alguna centena de errores de ortografía. El presidente Mujica, con todas las críticas que se le han hecho, y yo sostengo, convengamos que instala en la educación, como en otros ámbitos, algo más plural, con lo cual se tenía acceso a información diaria, cotidiana, sobre lo que sucedía en la educación pública y privada. Asume nuevamente el doctor Vázquez, retasea la participación en los organismos y
aparece fuera, Robert Silva por el voto de los docentes.
Deja fuera de la previsión social, deja fuera de ACE, y deja fuera la educación, para mí el sector más sensible de la ausencia. Y bueno, y sí, nos enteramos de rebote. Yo me entero por Pablo Iturralde que este texto existía. Ahora, la campaña o la defensa de ayer, de muchos que tampoco conocen el libro, es, no, pero mire que esto no es en la educación pública. Con lo cual, si un niño, dos niños, 10 niños, 1000 niños, 10.000 niños, de alguna manera están recibiendo este tipo de educación en nuestro país, sea público o privado, nosotros tenemos que emitir alguna objeción. Yo no estoy de acuerdo.
Claro, pero qué raro un liberal.
Sí.
Como la calle Pobre, porque si es una institución privada educativa, yo estoy mandando a mis hijos, a mis hijas, claro. Y existe la libertad de cátedra, y hay este libro que está habilitado, y bueno, quiere enseñarle que el comunismo es como vivir con los pitufos. Bueno, bien, porque es lo que quiero que le enseñe a mi niño.
Sí, lo liberal, desde mi punto de vista, también está íntimamente vinculado a la oportunidad de conocer, y de saber, y de autodeterminarse. Ahora, si un chiquilín de 11, 12 años, lo único que se le brinda como información es un libro parcializado, te invito a que veas cuántas fotos del Che Guevara, de Fidel Castro, de Sereñi, de Tabaré Vázquez, de Mujica.
¿Hay en este libro?
Sí.
¿Y de la calle Herrera?
De la calle Herrera una creo que hay, de Sanguinetti una, de Sarabia una, de Valle varias, de Herrera ninguna, y ahora te estoy hablando de la imagen, que también la imagen entra. De la guerrilla Tupamara hace un vuelo rasante.
Los blancos ninguneados en este libro, entonces, uy, siglo XX.
Pero no te quepa la menor duda, pero aparte, cuando se refiere a que hace un vuelo rasante de la guerrilla Tupamara que recibía la simpatía popular, señora, según la señora Silvana Pera, y se oponen a gobiernos, no quiero decirlo SIC, pero netamente impopulares, los dos colegiados blancos y el gobierno posterior colorado. Sí. O sea, justificando la guerrilla Tupamara, que yo me parece que hay que equilibrar los platos, ¿tá? Y que realmente se tenga la oportunidad de ser liberal, porque para ser liberal yo tengo que tener la independencia de conocer, si no es una libertad totalmente condicionada. Un país
en definitiva depende de la institución que compre estos libros y el profesor o la maestra que compre estos libros.
Claro,
si en el colegio Karl Marx quieren impartir este
Karl libro, Marx,
¿no? De esta forma,
no le veo mucha currícula. Debería de ser gratis, que los niños compartan los celulares, no tener los championes, se los cambian en el recreo, ¿no? Pero hablando en serio, reitero, creo que es el artículo 5 de la ordenanza 14, establece, nosotros tres fuimos un colegio privado, al mismo. Bueno, nosotros tres teníamos en una inspección que no solo se basa en lo edilicio...
Del programa.
Claro, exacto.
Sí, de lo que se imparte.
A mí me preocupa. Y aparte, ¿de cuándo está mal discutir estas cosas? Porque en este mundo tuitero en que...
No vamos a empatar el tema, pero te da la impresión de que hubo una precocidad a la hora de saltar a... a hacer el reclamo, ¿no?
Si me estás hablando a Luis Lacalle Pou,
estoy hablando en general también a propio Iturralde, o que no se dio un contexto, ¿no?
Me parece que yo prefiero obviamente que prefiero que no existan errores, pero en tren de irnos para un lado o para el otro, prefiero la acción precoz, que no significó tampoco censurar, pedir renuncia, simplemente quizás magnificar la alarma, que la desidia o el desinterés y que siga pasando.
No, porque hay un intermedio que era, bueno, mirá lo que publicó Pablo, vamos a averiguar un poquito.
Claro.
Consumo el texto, que es lo que te hizo, de hecho, hoy.
Y Turral.
Me lo consiguió, yo me lo dio Graciela Bianchi.
Y Turral le consiguió y después siguió tuiteando y fue marcando, pero el primer tuit induce error, ¿no? Porque se encienden las alarmas como que esto se está enseñando, que es parte del programa oficial curricular de la educación pública en Uruguay.
La alarma ¿no? Para mí quedó encendida.
Y al final digo, no, está bien. ¿Qué pasa? Hay que prestarle atención, pero no era el acabose, claro, bien. Porque no era el...
Depende cómo analicemos al individuo. Si lo analizamos en masa, en números, en porcentajes, o analizamos al individuo. Yo analizo al individuo. Para mí importa lo mismo un chiquilín de una escuela pública que un chiquilín de un centro privado. Seguramente tendrán algunas desigualdades en algunos elementos, pero en su educación, en el contenido que se le dé. Entonces, para mí la alarma no significa generarla en tanto y cuanto sea de un sistema educativo o de tantos niños. Si hay un uruguayo que recibe, desde mi punto de vista, un texto totalmente parcial, y los invito a que lo lean porque tampoco es muy extenso, o sea, debe ser preocupación por los políticos.
Bien, cambiemos de tema de la calle, porque no vamos a quedar sino toda la mañana en ese. Está Vázquez de viaje por Europa, pasó por Alemania, está en Finlandia ahora. Sabemos que está buscando básicamente una de las inversiones más importantes que pueda tener el país, ¿no? Ese es uno de los motivos principales del viaje. ¿Con qué interés está mirándolo?
Recién, antes de entrar, estaba hablando con Jorge Larrañaga y con Verónica Alonso, que somos los tres miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, para cuando regrese la comitiva, lo antes que pueda, que venga Nin, el canciller, a contar un poco de qué se trató. ¿Por qué digo esto? Porque en el exterior, los gobernantes, y no estoy diciendo estos específicamente, tampoco lo tengo claro en el correr de los años, a veces las afirmaciones, los anuncios son grandilocuentes. Historia muy reciente, supuesto TLC en el 2018 con China. ¿Se acuerdan?
Sí, bien.
Desde China, bombos y platillos, 2018, firmamos un TLC. Cuando empezamos a estudiar, cuando vimos qué reuniones se habían llevado a cabo en China, cuál era la antesala de estas reuniones, cuáles son los informes, cómo viene en la región, en realidad, como concluimos el otro día cuando convocamos a Nin, que es imposible llegar al 2018, desde mi punto de vista, este es Luis Lacalle, con un TLC con China. Es más, yo no sé si se va a llegar. Tan es así que el gobierno pasa a decir en el 2018 vamos a firmar un TLC con China, a declaración de Nin, que no lo voy a entrecomillar, pero algo así como creo que dijo el TLC con China no está liquidado. Hay un trecho bastante sensible entre una cosa y otra. ¿Y por qué a mí me interesa? No es para marcarle el punto al gobierno, se equivocan, le erran.
No, de hecho supongo que la política exterior de esta administración va mucho más de la mano con lo que puede pensar Lacalle Pou y el Partido Nacional.
Después te contesto eso, pero déjame terminar este razonamiento que para mí es muy importante. En el mundo moderno, la exteriorización de un pensamiento, ¿no?, la verbalización de una idea, genera resultados, genera efectos. Mucho antes del acto jurídico. ¿Ah? La campaña de... Vamos a poner
puedes poner como ejemplo a Trump y su cuenta de Twitter.
La campaña de Trump generaba efectos de dimensiones mundiales antes de ganar. ¿Ah? Inclusive, después de ganar, que como dijo uno, lamentablemente está cumpliendo las promesas, aunque parezca un contrasentido en un político, empieza a generar cosas. Entonces, imagínense, yo ayer a media tarde me fui a ver una industria de confección de vestimenta uruguaya. Lo que va quedando de esa industria. Y no digo la marca porque después lo estaban pidiendo sponsor ustedes y después capaz que lo llaman para manguearle publicidad. Pero, bueno, ayer cuando yo visité esa empresa, que obviamente ha sufrido desde el Mercosur, el gobierno K, etcétera, etcétera, que una reducción de su producción, el anuncio, el solo anuncio de un TLC con China al sector de la vestimenta, si realmente se firma, le va a hacer perder un par de miles de trabajo.
¿Tenemos un Lilia Calle Pau proteccionista?
No. Simplemente la advertencia, la noción de eso que va a pasar. Entonces, imagínense.
Pero sucede el TLC, va a suceder también eso mismo.
Pero déjame que te hable más de que no sea tipo 140 Dale. Caracteres, porque yo soy medio larguero para los razonamientos. Quizá no soy muy marketinero, pero soy medio larguero. El solo anuncio del gobierno a fin del año pasado de la posibilidad de un acuerdo del TLC a una persona, socio, dueño, trabajador de una empresa de vestimenta nacional, por lo menos le congela una inversión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es que los anuncios generan...
El punto al punto que querés llegar para avanzar hacia el otro lado. Yo te hago la traducción. Dale. Es decir, para hacer política exterior, hacer política exterior sin hablándole a la prensa de lo que va a suceder o lo que puede pasar a suceder. Una vez que sea realmente seguro que vas a firmar un TLC con China, se firmará el TLC con China.
Eso sí. ¿No? Los anuncios que van a reaccionar. Exactamente. Entonces, el TLC con China, después voy ahora a lo que está sucediendo en Finlandia. El TLC con China no vino antecedido de una planificación nacional. Y ahora voy a la respuesta tuya al proteccionismo. Está claro cuándo son los sectores beneficiados, ¿no? Está claro.
Sí, clarísimo.
Sobre todo el tema agro. Agrícola. Y aparte la vedette de la exportación, la agricultura, la carne, bueno, todo lo que competimos en condiciones de desventaja con otros países, Australia, Nueva Zelanda, etc. Está medianamente claro dónde nos vamos a perjudicar. Textil, vestimenta, calzado.
Industrias que ya vienen siendo muy afectadas, más allá de que Uruguay no tenga un TLC con China, ¿no? Porque si uno ve...
Uno ve ese tipo
de industrias y ya son industrias que vienen siendo afectadas por la globalización en general y por los costos que tienen estas industrias acá. Algunas, capaz que hace mucho tiempo que ya están produciendo la ropa en Paraguay, porque Paraguay tiene costos operativos mucho más baratos, y lo que hacen es traerla al Uruguay con libre impuesto por el Mercosur. Es decir, esas industrias ya están afectadas. Y ahí lo que hace, ¿no? Me parece que el gobierno, cualquier político que tenga que ver qué es lo mejor para el país, es sopesar, a ver, cuánto más se beneficia el país y cuánto pierde en una instancia como esta.
Continúo. Hay una segundo nivel de industrias que se verían comprometidas, que hacen también a la región, por ejemplo, la química, por ejemplo, la automotriz, y me falta algún par de ellas. Y ahí te encontrás en el dilema que ustedes acaban de plantear. Entonces, ¿qué? ¿Nos cerramos? Bueno, es ilógico hacerlo. Pero si hay una evaluación, si hay informes anteriores para este avance, en la negociación misma puede haber cláusulas de salvaguardia, o como uno entiende determinadas situaciones, los sectores beneficiados, que se van a ver muy beneficiados, ver de trasladar determinados beneficios a los sectores que se pueden ver perjudicados. Eso va desde mantener ese esquema de producción, desde abaratar costos, o desde la formación de trabajadores, que hay recursos suficientes para insertarlos en otro tipo de...
Una política de transferencia, de subsidios... ¿Se volvió ballista la calle Pou?
No, yo no estoy hablando ni de transferencia ni de subsidios.
No, está diciendo de apuntalar...
Estoy hablando de exoneración.
Está hablando de... A ver, hay gente que se va a ver beneficiada con un posible TLC con China, pongamos el caso, y otras que se van a ver perjudicadas. Antes de darle cabida a ese acuerdo, planificar la forma en que las personas que se vean perjudicadas de alguna forma se reinserten en nuestro...
Pero decirle, Diego...
Poner un colchón.
Pero decirle a Guabá. Decirle a Guabá. Entonces... Yo resumí la presencia o esta actitud del gobierno con China como que se puso la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Se anunció un TLC en el 2018 y recién los informes preliminares estaban prontos en diciembre. Son informes preliminares, en los cuales no hay una preparación de acercamiento. Se puso también la carreta delante de los bueyes en lo que hace a los acuerdos que tiene suscriptos Uruguay en la región, en el Mercosur.
Pero la pregunta vino hay que ver si buena parte ya de esos sectores no están reconvertidos.
Ahí venía una coma. La decisión 32 del 2000, que es la que inhibe al país en suscribir acuerdos bilaterales con países afuera del bloque, tiene que ser discutida. ¿Cómo va Uruguay? ¿Va en patota con el Mercosur? Bueno, hoy parece poco viable. Porque hay otras velocidades. Brasil, todos sabemos el tipo de gobierno que tiene, bastante complejo. Hay una crisis política que devino en social y económica. Argentina, que va recuperándose de los años K, tiene este año elección de medio término. Con lo cual, me imagino que el gobierno se va a mirar a sí mismo y va a estar en campaña. Es bueno, es malo, quizás no sea bueno, pero es lógico que así lo haga. Entonces Uruguay tiene el segundo camino. Y el segundo camino también abre dos posibilidades. La lógica es avanzar un TLC con China con el visto bueno explícito de los países miembros, que no lo tenemos, ni de Argentina ni de Brasil. La guiñada argentina fue un poquito más notoria y benevolente, no así la de Brasil, porque tampoco ha habido una buena relación entre los dos gobiernos. Y la otra es de pesado. Decir, bueno, no me importa lo que haga, lo que diga Brasil y Argentina, yo voy. Queda muy lindo, guapo del barrio, pero no camina porque las medidas que pueden traer aparejadas son complejas para nuestro país.
Bien, a ver, la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cómo ve la gira de Vázquez por Europa? No hablamos todavía me imagino que puso el ejemplo de China para decir que se hizo un anuncio de la posible instalación de UPM y después vino un comunicado de UPM, nos dijo, primero hay que ver
no pongamos la carreta delante de los bueyes.
Capaz que hacemos la tanda y volvemos efectivamente con el viaje de Vázquez y su delegación a Europa, ¿le parece?
Ustedes mandan.
Ya venimos. Seguimos conversando con el senador Luis Lacalle Pou. Habíamos quedado colgados con, bueno, la posibilidad de un TLC con China. En realidad, a propósito de la pregunta de cómo estaba viendo la gira que Vázquez y la comitiva están realizando por Europa, principalmente su llegada a Finlandia, hablando de anuncios, Vázquez anunció que deseaba terminar en marzo la primera etapa de las negociaciones para que se instale la segunda planta de UPM. ¿Ese le parece también un anuncio del calibre del que se hizo con el TLC con China?
No, ni idea. Uh-huh. Ni idea, porque tenemos que recibir la información. Y tampoco quiero ver todo gris y pinchar el globo. Lo que sí digo, que la instalación de UPM no se juega en Finlandia. Se juega en Uruguay. Eso es seguro. O sea, desde la locación, pasando por la logística, por los medios de transporte terrestre y después la utilización portuaria, es acá. Es acá. Quizá lo que llama la atención, y que solo se puede dar extramuros, ¿no?, afuera del país, es este aparente acuerdo entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Que eso a mí me genera una enorme curiosidad. Yo sabía, como sabíamos muchos dirigentes políticos, que uno de los... Bueno, es de conocimiento público, que la empresa tiene como una de sus principales exigencias la no posibilidad de que se ocupe...
Sí, la paz sindical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que no se ocupe la palanca.
Que la ocupación no sea un mecanismo de reclamo. Todos hoy nos despertamos cuando vimos los informativos de que aparentemente hay un acuerdo entre
empresarios y trabajadores de retirar la denuncia que presentaron los empresarios ante la Organización Internacional de Trabajo, sí, por considerar que es ilegal el tema de las ocupaciones.
Eso obviamente debería de venir
Tienen, ¿no?, la opinión favorable.
Totalmente. Que la OIT paseó por acá, estuvo por acá el año pasado y quedó en la nada esa recomendación.
¿Pero le llama la atención? ¿Le parece que no se va a cumplir en la
práctica? No. Quiero saber exactamente de qué se trata. Uh-huh. Y vamos a consultar al respecto. Bien. En la Comisión de Asuntos Laborales. Es interesante y creo que ese tipo de cosas se puede dar a veces afuera de frontera. Uh-huh. Con respecto a las etapas de la instalación de la empresa, la primera debería haber terminado, según el cronograma, en diciembre. No terminó, es la que el presidente Vázquez augura que va a terminar en marzo. Y nosotros queremos saber, queremos conocer a ciencia cierta. Desde mi punto de vista, y esto ya es llover sobre mojado, el lugar ideal no es Montevideo. Y de mi punto de vista, la instalación, si uno hubiera sido gobierno, la negociación más hacia el centro del país, la zona de Arévalo, y quizá utilizar el puerto de La Paloma, si es que el calado y la batimetría da para un calado de 14 metros que es necesario para estos buques.
Y comparte lo que dijo, por ejemplo, Lucio Cáceres, de que no habría que absorber ese subsidio explícito de que Uruguay se haga cargo de la infraestructura o parte de la infraestructura, y que venga UPM también con esa parte. En función de lo que...
Sí, que UPM ponga guita.
Ponga para plata, exactamente. ¿No?
Básicamente, hablando mal y pronto.
Les dimos bastante para esta segunda. A los pedidos que están haciendo, bueno, hagamos una contraoferta.
Hace algunos años, cuando estaba instalándose Botnia, que era su nombre originario, yo escribí un artículo que salió en Montevideo.com que se llamaba Botnia sí y el resto qué. Y básicamente apoyaba la instalación de ese emprendimiento. Ya habíamos firmado el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia. Pero la preocupación del resto de la gente que emprende en nuestro país, que no tiene ningún tipo de beneficio. Y acá no se trata de decir una cosa o la otra. ¿Tá? Porque el crecimiento económico, la utilización de materia prima, la generación de trabajos conexos, a esta altura nadie discute, ni el Frente Amplio, que votó en contra de todos estos temas, hoy son los abanderados de la Autoridad Jorobada y de la República Oriental de UPM, porque parece que el gobierno es lo único que tiene para hablar.
Y a la vez ahora muchas veces la oposición corre al Frente Amplio por izquierda, como si tuviera el discurso del Frente Amplio.
A ver, ¿en qué sentido?
Y bueno, pues por ejemplo, ese razonamiento que ibas a hacer.
¿Cómo sabes lo que ibas a hacer? La verdad que dejá la radio y agarrá pa un 0900 porque te forrás.
Una persona muy perpicaz.
Tenía como un tipo inteligente, no tanto como...
Perpicaz.
Es que me ahorro el tiempo, me voy a una reunión que tengo y decir lo que yo le voy a decir.
Decilo, vas a ver que yo estoy seguro.
Decilo vos.
Te voy a decir. Vos ibas a decir, yo escribí un artículo, ¿no? Vos ni así, el resto qué. Hay una ley de inversiones que obviamente favorece mucho a las grandes inversiones. Los tipos que vienen y ponen inversiones de 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Aparece Montel Plata, aparece UPM, es decir, siempre son capitales extranjeros que hacen inversiones muy grandes para el país.
Y hace un tiempo que son beneficiosas.
Sí, que son beneficiosas. Hace un tiempo
y que las apoyamos siempre, nunca tuvimos que andar dando vueltas en el aire como otro.
Totalmente, pero un tiempo a esta parte, y no solo desde la oposición, porque también desde, por ejemplo, desde el MPP o del Partido Comunista...
Pero metés en frente a mí, no,
por eso.
Vos decime lo que yo hago.
Ahí se tocan. Y dice, bueno, pará, vamos a revisar esto, vamos a corregir esto. O sea, ya le dimos muchas prerrogativas a esta persona.
Yo no dije eso. Lo que vos estás interpretando
mal.
Sí,
ustedes se me fueron de tema. Yo no, me interesaba saber qué pensaba Luis Lacalle Pou
sobre... Es como una especie de ventrílogo.
¿Tenía que pagar infraestructura o no? Que era una pregunta bastante concreta.
Bien. 140 caracteres. Lo que pasa es que...
No, 140.
Tengo a mi intérprete acá, que me va a ahorrar mucho tiempo en campaña, aparte. Yo voy a ir a un acto y voy a mandar a Juanchi que vaya anticipando lo que yo voy a decir. Y después lo voy a corregir, aparte. El tema es el siguiente. Uruguay... a principio de periodo, después del rezago enorme en infraestructura, establece la posibilidad de 6-7 paquetes de PPP. Cuando el ministro Rossi, convocado por quien habla, fue a comisión y me dice las rutas, salvo las 6 del arroyo Agua Sucia, que queda a unos metros de Sarandí del Gí, al norte, que no estaba planificada esa ruta, según yo recuerdo, podíamos compartir bastante la planificación. Ahora, yo le pregunto al ministro, ¿y si no salen las PPP? ¿Cuál es el plan B? Y el ministro me dijo, no hay plan B. Perfecto. A poco que uno ande por el país, se da cuenta que el deterioro de la infraestructura vial es enorme, que no se tuvo una planificación en muchos lugares de dónde estaba la materia prima y hacia dónde se iba a transportar. Lucio Cáceres hace referencia a eso, sobre todo en lo que hace a la ruta 20 y habla también de la ruta 14, con distintos sentidos, pero habla de las dos. Y hoy nos encontramos que las PPP no caminan. Estamos hablando de una inversión que rondaba los 640 millones de dólares, que sigue existiendo esa necesidad de obras de infraestructura, y al mismo tiempo este proyecto de UPM requiere, y ahí empezamos a tirar ceros y ceros, pero básicamente 1.000 millones de dólares en lo que hace a todo el entorno de infraestructura. yo no soy un ingeniero vial, pero pensar que hay 21 cruces que de alguna manera en Canelones y en Montevideo tienen que ser intervenidos por un tema de infraestructura, más la construcción de la vía que hoy se plantea de ida y vuelta, pucha, estamos hablando de una inversión muy grande. ¿El Uruguay tiene ese dinero? No, no lo tiene. Uruguay, hasta el momento, fue atractivo en las PPP para construir lo que necesitábamos. No, no lo fue. ¿Por qué lo va a hacer para esta? Y ahí estamos en un dilema. Ahí tenemos, estamos en un dilema que hoy yo no sé si tiene solución.
¿Cuál es la respuesta política de la calle Pou a ese dilema? Necesitamos la infraestructura para que UPM se instale. Ese es un mensaje clarísimo, ¿no? ¿Quién tiene que hacerse cargo de esa infraestructura?
Obviamente, ante la imposibilidad de tener recursos propios, que el gobierno no tiene. ¿Ah? Aunque cuando se llama a las PPP, según unas noticias que tenemos, cuesta bastante más caro el repago que si lo hiciéramos con fondos propios. Pero bueno, eso no existe, o sea que no hay posibilidades. Ver qué se elige. Hay rutas que sí o sí, sin UPM, hoy ya casi que no se pueden transitar. Yo hace poco fui a Sarandí Navarro y a Rolón, en la ruta 20, está intransitable. ¿Ah? No sale la maestra, no hay clase. Bueno, los invito un día que se empantanen ahí.
Sí, hice la ruta 20.
El otro tema es, ¿y qué hacemos con UPM? Bueno, yo creo que ahí tiene que estar la negociación con UPM. Porque recordemos que hay beneficios tributarios, de los cuales yo no me opongo. Yo no vengo a decir acá que no estoy de acuerdo con lo que dije siempre al revés. Estoy de acuerdo. Pero estará en la negociación del gobierno cuánto cede, cuánto concede y cuánto hace la empresa para la infraestructura que ella misma necesita, que obviamente, después no digo que sea de uso común, pero que se beneficiará productos, materia prima y eventualmente el transporte.
¿Tu preocupación es que el gobierno sea blando en esa negociación, entonces?
No, yo quiero saber lo que está haciendo. Punto por punto.
Pero te interesa saber, te interesa que el gobierno
participar en lo que nos corresponda.
Que UPM participe en la construcción de infraestructura.
¿No? Pero eso cualquier uruguayo pediría eso. El uruguayo que hoy de pique diga, no, vamos a ofrecerle todo. En realidad no está negociando por Uruguay. Y esto no es contra UPM. Insisto, nosotros hace mucho tiempo que dijimos que era una cosa buena, siempre y cuando cumpliera nuestra quizá obsesión era los requisitos ambientales. Una vez cumplido con estos requisitos ambientales, una negociación. ¿Y una negociación qué es? ¿Entre un Estado, una empresa, entre dos particulares, entre dos empresas, con un sindicato? ¿Qué es? Aproximar posiciones. La empresa le sirve que Uruguay le genere todos los beneficios posibles. A Uruguay no solo le sirve, sino que necesita, porque no tiene recursos propios, que la empresa haga lo más posible.
Bien.
No estoy diciendo ninguna genialidad, ¿verdad? Estoy diciendo que esa negociación, yo quiero enterarme en qué va. Porque la noticia de hoy, el titular de hoy, no sé si ustedes le leyeron, dice cuánto le cobrará Uruguay
el canon
a UPM para instalarse. A ver, convengamos que lo más importante no está en el canon. Lo más importante está en la preparación de la infraestructura para que la empresa pueda instalarse. Y ahí está, conjuntamente con la paz sindical que reclama la empresa, que yo no sé si el gobierno está en condiciones de dársela.
La madre del borrero.
Porque eso no se puede hacer de pico. No se puede hacer de pico. No es Cheivo tomando un café en una gira de esta. O ahí puede ser muy lindo. Pero los individuos nos regimos por normas jurídicas. No nos regimos por un café tomado en Finlandia y en otro lugar. Que obviamente eso prepara, eso ambiente y es una buena cosa, insisto. Pero nos regimos por actos jurídicos.
Vamos un poquito, tenemos dos partes para liquidar la entrevista. Una es la zona lúdica de Zona Tremendo, ¿no?
No estaba informado.
Bueno, ahora lo tenemos. Pero antes un poco la interna del Partido Nacional. A ver, hubo el clásico encuentro en La Paloma. Y
aparte, hora juez.
Pará, no, no,
hora juez.
Es muy cortito. No. Es muy cortito todo.
Si vas a entrar con la interna del Partido Nacional, la sigo hoy de noche.
Voy a algo muy 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 particular y muy concreto. Desde el lado de Larrañaga hay varios movimientos, ¿no? Hay gente que quiere asomar la cabeza o disputar una cuota de poder. Desde el lado de todos vienen bastante más armados. Lo único que pasó por fuera de esto fue que el intendente de Florida, ¿no? Carlos Enciso.
El pájaro
Enciso dijo a búsqueda que en el 2019 se presentará como candidato al Senado con lista propia. ¿Qué le parece a la calle Pou esta decisión? ¿Te parece bien?
Obviamente esto es meditado y es conversado. A mí con el pájaro no solo me une una relación política, me une una relación de amistad con él y con Noel, su señora.
Segundo y, en la lista del Senado las pasadas bueno, elecciones, ¿no?
Te voy a contar una íntima. El pájaro Enciso, yo le di mi palabra, que él no me la pidió, simplemente yo creía que lo merecía. Le ofrecí su segundo lugar al Senado mucho antes de lanzar la precandidatura nuestra. O sea, cuando nuestra idea era ser, mi idea, en primera persona, candidato al Senado, antes de tomar la decisión, en el 2012, él ya tenía el compromiso de eso. Y pasa la interna y soy candidato y me dijo, Luis, mirá que si no tenés que cumplir. Digo, no, yo tengo algo que para mí es sagrado, que es la palabra empeñada. Con lo cual, te demuestra que hay una relación cercana. Bien.
¿Y ahora?
Y ahora, el otro día, utilizando algún símil, yo al pájaro, cuando tiene intenciones de crecer, de marcar su perfil, no le voy a cortar las alas. Y el 22 de diciembre fui a almorzar a la casa de él.
¿Para compensarlo de lo contrario?
Para analizarlo. Hasta que llegó un momento que fue muy gracioso, porque en realidad los argumentos que manejábamos carecían de sentido. Porque cuando algo es visceral, cuando algo ya...
Se le dice perfilismo también a eso muchas veces.
O ¿no? Pájaro que comió, voló.
¿No? No, pero no voló.
Yo creo que voló, pero marca un perfil. O sea, este anuncio lo ayudó a marcar un perfil.
Sí, yo perfilismo a veces está como...
Es un término peyorativo, por momentos.
No, y para mí no. Porque a mí no me gusta mucho cuando se dice, bueno, pero sin personalismos o sin banderas políticas. No, ¿y por qué? Es como diciendo, bueno, si hay personalismos o si hay banderas políticas no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, en un partido político de hombres libres, que de mi punto de vista tenemos que apostar a ser mejores personas, mejores dirigentes para ser mejores gobernantes, que alguien quiera someterse a la ciudadanía apoyando el proyecto, porque, es dentro del sector y apoyando el proyecto. Bien. Es ilógico. Yo venía hablando, hace un rato estaba hablando con él.
Vamos con la parte de juegos, ¿no? Que está donde la calle Pau empieza a temblar un poco, ¿no? Es un múltiple opción. ¿Cuál de estas declaraciones le dieron más dolores de cabeza a la calle Pou durante la campaña pasada? Cuando dijo que no votó la ley de 8 horas para el trabajo rural, aunque sí lo había hecho. Cuando después de hacer la bandera le dijo a un fotógrafo decirle a Vázquez que lo espero acá. Cuando le dijo, dale, decime cuándo y hacemos la entrevista a Gabriel Pereira.
Decime cuándo, cuando esa de tu última no me la acuerdo.
Esa es una hipótesis imaginaria de cuando arreglaron la entrevista con Gabriel Pereira, que se presentó
en la mira.
Está, pero sí. ¿tiene múltiple opción? Porque
sí, realidad, sí, sí. Una de esas.
Ah, la segunda no es cierto, yo no dije esa frase, estoy seguro que no dije esa frase. Dice referencia a Tabaré, pero no dije eso. No, la primera.
La primera.
La primera porque, yo voto a favor de la ley de 8 horas, dentro de las particularidades del trabajo rural hago referencia a las distintas estaciones del año, a las distintas actividades, etcétera, etcétera. Voto a favor y cuando vuelve a la Cámara, pasa para el Senado y cuando vuelve a la Cámara de Diputados, yo no estaba.
Vuelve modificada.
Yo estaba de licencia, estaba la licencia aparte pedida. Sí. Vuelve modificada y el Partido Nacional, o la mayoría del Partido Nacional, no lo vota. Entonces, ahí está mi confusión.
¿Cuál de los tres calificativos que recibió usted en su carrera política le molestó más? ¿Pompitas de jabón, que le generó el Pompita, Sanata u Oligarca Puto?
El Pompita, yo pensé que me lo llamaba por Pompa Borges, o sea que me quedé tranquilo. Sanata fue un disparate de Gabriel Pereira, basado en que le generé confianza, quizás responsabilidad mía, y un disparate de Gabriel Pereira, sobre ese tema hablamos con él mano a mano, sí. Y obviamente lo último. Que fue una pena porque, sí, porque yo con Domínguez, con Juan José Domínguez, siempre tuve una muy buena relación. Y tan es así que él me pide disculpas en el mano a mano, al poco tiempo, y yo le digo, mirá, Juan José, le digo, los agravios públicos, yo acepto las disculpas privadas, pero no tengo el tema cerrado hasta que no exista una disculpa pública. Que le costó un poco más, casi un parto, porque a los 9 meses más o menos
lo hizo.
Públicamente en una radio pidió disculpas.
Encanta, Domínguez.
Andaba director del puerto, no sé si sí o no.
Se bajó una app, pero en vez de Pokémon Go, casa de Oligarca Putos por las calles de Montevideo.
Bueno, seguimos. La decisión de bajar a Jorge Gandini de la candidatura a la intendencia de Montevideo en las elecciones pasadas fue 2 puntos. Un error producto de la inexperiencia política, después de todo eran sus primeras horas como nuevo líder del partido. Un gran acierto incomprendido. La gente realmente no entendió que Álvaro Garcés había dedicado su vida a formarse para ser intendente de Montevideo. O tres, una jugada maestra y a largo plazo, con Gandín está tratando de construir a un nuevo Daniel Martínez, al que le rompió el corazón esta vez, pero que las próximas elecciones irá por todo.
Me encantaría decirte que está último. Lo que pasa es que la pregunta parte de una base falsa. Yo no lo bajé a Jorge.
Es lo que repite todo el mundo, ¿no?
Bueno, está, sí, la posverdad. Lo que pasa es que yo nunca me dediqué a negarlo. Primero porque le tengo mucho respeto a Jorge Gandini. Lo creo un gran trabajador. Creo que es una persona que conoce Montevideo. Da hay una particularidad, ¿está? ¿No? El hombre es uno y sus circunstancias. El día que me hace la pregunta, que me la hace un periodista Canal 4, cuando nosotros hacemos una jornada de intendentes a pocas cuadras acá en el NH, la Larrañaga venía arriba mío en la interna apenas 27 puntos. ¿Ah? Y el periodista, con habilidad, yo ahora lo joró, que me tiró ese buscapié, me dice, ¿y Gandini es su candidato? Y yo le dije la verdad, que Gandini no era mi candidato. Es que no lo era. Cuando ganamos en la interna, porque ahí nosotros no tocamos más el tema de la intendencia, no lo hablamos, veníamos hablando de Sebastián Bauzá, público notorio.
Sí.
Y yo lo había medido parte de Sebastián Bauzá. ¿Tá? Y marcaba de bien para arriba. Me van a perdonar que algunas cosas que son conversaciones privadas no lo cuente, voy a tratar de hacer la historia no superficial, pero hay cosas que uno trata de reservar en la intimidad de las conversaciones personales. Básicamente llegamos a un acuerdo con Jorge Larrañaga, en este caso, de no insistir con la candidatura a intendente, no generar fricciones cuando teníamos el disco del gobierno nacional en el medio. O sea, no agregarnos fricciones en un ensamble que habíamos tenido de todo el partido muy armónico. Que es cierto, que el herido de guerra, para Jorge Gandini, era él.
Bien,
claro,
¿está?
No insistimos. Jorge Gandini escribe una carta, que él la hizo pública, por eso yo la comento, que decía, yo no soy candidato entre agosto y septiembre, o septiembre y octubre, creo que era agosto o septiembre, no soy candidato. Perdemos la elección. Lo de Bauzá estaba más que frisado, estaba vencido. Y bueno, Jorge Gandini había dicho que no iba a ser candidato. Aunque después puede haber tenido la opción. Me gustaría que sea la cuarta, porque yo creo que Jorge Gandini es una persona importante para el departamento.
Bien. Gandini 2020,
dijo. No dije eso, no dije. Vos me querés hacer.
Gandini 2020, yo escucho. Voy rápida con las dos.
Esas cosas preguntárselas a Juanchi, que es el que sabe lo que yo pienso.
La pitoniza.
Claro, exacto.
Voy con las dos últimas. ¿Cuál de estas medidas políticamente incorrectas tomaría su partido si no supusieran el riesgo de que lo califiquen de déspota? Uno, cerrar la cuenta de Twitter a Graciela Bianchi. Dos, pedirle a Carmelo Vidadín que deje de hablar de la cuota de género. Tres, reclamarle al diputado de su partido, Álvaro Dastube, que deje de intentar curar la homosexualidad en la iglesia Misión y Vida que dirige su suegro, el pastor Márquez.
¿No tenés una cuarta ahí?
No, son tres.
Yo creo que es cerrarle la cuenta. Si me preguntaba a mí, es cerrarle la cuenta de Twitter.
No.
Es la más es la menos...
la tercera es falsa, porque Álvaro no está en eso. El suegro sí, Álvaro no está en eso. Y yo creo que la segunda de Cacho.
La de Cacho.
Cacho Vidalín, bien. ¿Con cuál de estos blancos?
Que te aclaro. Sí.
Saltémonos eso. Vamos a marketing o mítica.
Recuerda este tweet de La Calle Pobre.
Sí, obvio, ¿no? Me han dado más palo que la llamada y es del 2012, bueno, 2011. Sí.
Vamos a refrescar a la gente. 9 de mayo de 2012, cuando todavía no eran las 9 de la mañana, usted publicó un tweet memorable que decía Soda es marketing, Los Redondos es mística, aguante Los Redondos.
La afirmación tiene cierta suspicacia cuando decís antes de las 9 de la mañana.
Bueno, no.
¿Por qué te agarró dormido?
¿Sabes por qué? Ladrón que todos son de su misma condición.
No, ¿sabes por qué?
Te agarró dormido, te agarró.
Porque te aparece el dato en el tweet.
Cuando se iba a contar de cuando volviendo de un casamiento.
No, por eso, ya.
A ver, no le vamos a pedir explicaciones a La Calle Pop porque no hay nada que explicar, compartimos plenamente también. Efectivamente.
No, no, yo
comparto.
Yo no. Vos que sos un demagogo.
No, me extraña. No.
Vos que
Vos viniste a contradecirme demagogo y después a interpretarme. Lo tuyo es para psicólogo.
Soda Stereo nació de una campaña de marketing.
Bueno, me estás desilusionando. Yo te tengo como un rockero, místico. Por lo menos de chico te conocí así.
¿Qué va a ser?
Ahora te gustan los Pet Shop Boys.
Ahora.
Me gusta la calle Boy. Vamos a lo
en el orden.
Claro. Sí. Dale. Después, la calle Boy puede discernir perfectamente entre marketing o mística, y de ahí viene nuestro siguiente juego. Le vamos a dar distintas opciones y la calle Boy.
¿Te puedo decir una cosa? Sí. Una previa. Porque ya me tenía que ir a los 11 y 5, así que ahora, esto es bonus track.
Pero estuviste tratando, 10 minutos tratándote de justificar por qué habías bajado a Gandini.
No. Me mataste. Y vos estuviste, estuviste 15 tratando de interpretarme y le erraste como a la pera. No vengo más. Pará.
Abrimos paréntesis.
Esto que yo lo uso como ejemplo, que para mí es así. No, Juanchi no conoce mucho de música, pero cuando sea más grande se va a dar cuenta. Yo se lo decía siempre a los chiquilines de la juventud.
Soy marketing.
No, boca a boca. El boca a boca para mí tiene en la actividad política, en la generación de relaciones por encima, un eslogan, una propaganda, eso genera una un sentido de pertenencia mucho más, si realmente la causa enamora y genera ilusión, que una campaña electoral.
Bien.
Y ese fue el sentido.
El eslogan de todos de la próxima campaña va a ser todos solos y de noche.
Solos y de noche, mira qué lindo. Bueno, pero te voy a poner situaciones y vos tenés que decir, esto es marketing o esto es mística. Primero, el intendente Daniel Martínez circulando en bicicleta por las calles montevideanas. ¿Marketing o mística?
Marketing. No digo que sea malo, pero marketing.
¿La interpelación de Graciela Bianchi a la ministra María Julia Muñoz?
Ninguna de las dos.
Ah, contra tío.
¿Viste? Si me lo has interpretado, perdías.
Sí, está.
Está muy formateado.
¿El calificativo del presidente más pobre del mundo de José Mujica? Marketing. La propuesta para...
Marketing, intramuro y extramuro es una mística que es impresionante.
La propuesta para bajar la edad de imputabilidad penal en Uruguay.
Ninguna de las dos.
El discurso musicalizado de la calle Pou, donde dice, vamos a innovar, marketing o mística.
¿Me puedes repetir el
vamos a innovar?
Eso está, es la voz de la calle Pou. No, ¿estás tomando el pelo?
No, pará.
Modificado por un vocoder.
Se terminó el programa.
No empatemos la cancha.
Es el vocoder.
Es parecido a la gente
invita
a la Larrañaga.
Solo comparable con la imitación de Tabaré Vázquez a la Larrañaga.
Exactamente.
Primero.
El vamos a innovar suena así.
Sé que no tengo la voz más privilegiada. Sí. Comparto.
Pero ese vocoder, ese efecto que te pusiste
de matar. Desde chiquito.
Fue la agencia de publicidad le dio mucho vocoder.
Para minuto. Vale. De chiquito era sesioso, la verdad que no me pude sacar. Sí. Tengo que ir a una fonoaudióloga o algo así, no tengo tiempo. Aparte ahora que te tengo a vos que me interprete, que vos tenés voz de hombre y macho, coso, ahí te voy a hacer hablar. Excelente marketing. Te voy a hacer un cuento bien breve. Estaba yendo a La Valleja, y me pasan un aviso, que era que yo estoy voy corriendo, que soy yo, dicho sea de paso.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y me pasan este rap que Gonzalo Moreira me ha dicho, yo te voy a hacer cantar a vos. Yo le digo, mira, primero me muero de vergüenza, segundo soy espantoso cantando, y tercero no tengo buena voz. Y cuando me pasan las dos cosas al mismo tiempo, y la agencia estaba esperando que yo le haga una devolución de qué bueno el corriendo, yo cuando escuché, y era audio solo, cuando escuché dije, vos, es esto.
Soy el Eminem uruguayo.
A mí me encantó, y la verdad que
gran
pegó, fue marketing.
Bien, obviamente. Ayudado por el sapo, te das cuenta que ahora en mi mundillo pro y rockero, cuando me van a venir a reprochar que la calle Pou me mendó la plana y me trató de blandito, ¿no?
Que dijo, pecho por
de fondo de pecho
vos. Lo más fuerte que escuchás...
Claramente, que va a salir un chastrado acá de esta entrevista.
Salvo por esta última falta de respeto que me hiciste.
No, es verdad.
Vos lo más pesado que podés escuchar es Fugees.
Va, listo, vamos. Gracias, señor la calle Pou.